Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 16 de septiembre, Memoria Litúrgica de los Santos, Cornelio Papa y Cipriano Obispo Mártires, Santa Eufemia Mártir de Calcedonia y el Beato Víctor III Papa. Cornelio, recordamos, fue un papa romano que murió en el año 253 y Cipriano, obispo cartaginés, falleció en el año 258. Ambos son mártires que contemporáneamente fueron testigos de aquel amor por la verdad que no cede ni se amedrenta aún delante del sacrificio extremo. Ayer el Papa Francisco concluyó su viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. El avión de Alitalia que trasladaba al Papa y a su séquito regresó a la ciudad de Roma a las 3:21 de la tarde y ya en suelo italiano el pontífice se dirigió, como es habitual tras cada viaje, a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para rezar delante de la imagen de la Salus Populi Romani y finalmente regresar a la Ciudad del Vaticano. México es otro país donde debe respetarse la vida. El aborto no es la única solución. El cardenal Felipe Arismendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, comparte con Vatican News sus reflexiones sobre las situaciones difíciles y complicadas de las mujeres que piensan abortar. Esta mañana a las 10 en el aula del Sínodo, el Papa Francisco recibió a los participantes en el encuentro de las asociaciones de fieles de los movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades, aproximadamente 80 personas, a las que el pontífice les dijo:
cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Saludo cordialmente a su eminencia, el cardenal Kevin Farrell, y le agradezco sus palabras. Gracias a todos. También saludo y agradezco a los que participan por videoconferencia, muchos de los cuales no han podido viajar debido a las restricciones que siguen vigentes en muchos países. Gracias por escuchar, les dijo el Papa al final de su largo discurso. Y una cosa añadió: cuando leí el borrador del decreto que luego firmé, el primer borrador, pensé, pero esto es demasiado rígido, le falta vida, le falta. Pero queridos, este es el lenguaje del derecho canónico, y aquí es una cosa de ley, es una cosa de lenguaje, pero debemos, como he tratado de hacer, ver qué significa este lenguaje, la ley. Por eso quería explicarlo bien, y también para explicar las tentaciones que hay detrás, que hemos visto y que tanto daño hacen a los movimientos y también a los institutos religiosos y laicos. Gracias por escuchar, y gracias al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida por organizar este encuentro. Les deseo a todos un buen trabajo y una buena reunión. Digan lo que salga del corazón en esto. Pregunten las cosas que quieran preguntar y aclaren las situaciones. Esta es una reunión para hacer esto, para hacer iglesia para nosotros. Y no se olviden de rezar por mí porque lo necesito. No es fácil ser papa, pero Dios ayuda. Dios siempre ayuda.
E non dimenticatevi di pregare per me perché ho bisogno, eh. Non è facile fare il papa, ma anche sì, Dio aiuta sempre.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco concluyó ayer su 34º viaje internacional, que lo llevó primero a Budapest, capital de Hungría, para la clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional y posteriormente a Eslovaquia. Un viaje lleno de momentos de fraternidad y cercanía entre el sucesor de Pedro y ambos pueblos que lo recibieron con los brazos abiertos. Tal como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, durante el trayecto aéreo, el Santo Padre envió varios telegramas agradeciendo a los presidentes de los países anfitriones, así como a los de Croacia, Bosnia y Herzegovina e Italia, que sobrevoló durante su regreso. Asimismo, se informó que después de haber aterrizado en suelo italiano, el Papa se dirigió, como es habitual tras cada viaje que realiza, a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para rezar delante de la imagen de la Salus Populi Romani y finalmente regresar a la Ciudad del Vaticano. Terminada la celebración eucarística ayer en el Santuario Nacional de Sistine, el Papa se había trasladado en automóvil directamente al Aeropuerto Internacional de Bratislava para la ceremonia de despedida.
La Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News presentan la serie Defensores de los Derechos Humanos en la América Colonial. El día de hoy presentamos a Fray Toribio de Benavente. Al ver su hábito, sus sandalias agrietadas y el cinturón deshilachado, los indígenas gritaban «¡Motolinía, motolinía!» a Fray Toribio de Benavente. Se trata de un vocablo náhuatl que significa pobre. El más pobre de entre los pobres abría la puerta del convento de los franciscanos, el primero de la Nueva España, al consuelo material y espiritual de todos ellos. Fray Toribio Paredes, conocido como de Benavente por el poblado español de Zamora que le dio cuna, ingresó en la Orden de San Francisco de Asís a los 16 años, centrándose en la labor misionera 21 años después. Fundido en el carisma del fundador de la Orden, instalado originalmente en un convento erigido en Texcoco, el religioso dormía en el suelo y comía lo mismo que los indígenas. El aprecio creció cuando le abrió las puertas del recinto religioso a un grupo de indígenas perseguido por los conquistadores. Con el propio escudo al brazo, denunciaría los atropellos, robos, vejaciones y maltratos hacia los indígenas por parte de la primera audiencia de la Nueva España, encabezada por Nuño de Guzmán. De su pasión por la causa de los pueblos ancestrales, habla no solo su obra monumental Historia de las Indias de la Nueva España, sino su rechazo a un palio obispal ofrecido por el monarca Carlos I. Bajo su incansable pluma, afloró el significado del calendario azteca o Piedra del Sol, además de innumerables códices, lienzos y glifos. La incansable brega del padre Motolinía lo llevó a las lejanas Guatemala y Nicaragua, sembrando el Evangelio. Además, fue a Cuernavaca y Tlaxcala y contribuyó a la fundación de una nueva ciudad llamada Puebla de los Ángeles.
El cardenal Felipe Arismendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas en México, compartió con Vatican News su reflexión sobre las situaciones difíciles y complicadas de las mujeres que piensan abortar y exhorta: protejamos sus derechos, seamos solidarios con sus sufrimientos, acompañémoslas con un corazón cercano, pero también hagámosle ver que hay otros caminos para salir adelante, siendo responsables también de una vida humana incipiente. Escuchemos sus palabras.
Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Otro país donde se respete la vida. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país nuevamente ha demostrado que no es de justicia, sino sólo de constitucionalidad, de legalidad. Es decir, que sus decisiones no son para implantar justicia, sino sólo para declarar que las leyes o normas de un Estado o de un cuerpo legislativo son o no son acordes con la Constitución. Eso, por tanto, significa que sus decisiones son sólo expresión de legalidad, no necesariamente de justicia. Deberían cambiar el nombre de la Corte. Lo mismo hicieron cuando ordenaron excarcelar a asesinos materiales confesos de la masacre de Acteal. Adujeron que el proceso jurídico adolecía de algunas deficiencias y cometieron la injusticia de declarar inocentes a culpables comprobados de asesinatos. Y lo hicieron dizque en nombre de la justicia. ¡Qué pena y qué vergüenza! Ahora han declarado que es inconstitucional castigar el aborto y también que es contrario a la Constitución que una legislatura estatal blinde el derecho a la vida de los recién concebidos y que, por tanto, no es delito matar a un ser humano, a un ser inocente e indefenso. Es insignificante, es embrionario, pero es un ser humano en proceso de crecimiento, una auténtica vida humana. En consecuencia, según la Corte, se puede matar impunemente. ¿Eso es justicia? Solo se han fijado en defender a la mujer, en legitimar su derecho a decidir, en protegerlas para que hagan lo que quieran con su cuerpo, pero no pusieron atención al ser humano en gestación. Hay que defender los derechos de las mujeres, hay que darles una atención integral a situaciones difíciles de su gestación, hay que evitar victimizarlas. Eso está muy bien y se aplaude. Pero el niño no tiene derechos. Y si es una niña la que está en el seno materno, no tiene derechos, ni siquiera el más fundamental, que es el derecho a la vida. Tú no puedes aducir que tienes derecho a hacer lo que quieras si está en juego el derecho de un tercero. Por ejemplo, no puedes poner tu música al volumen que quieras si con ello dañas el derecho del vecino a descansar. No hay que ser parciales en la aplicación de los derechos defendiendo unos y violando otros con la misma acción. Además, nada se dice sobre los varones, que son responsables también de un embarazo. Un gobernador hace años proponía que se les castrara para que no siguieran sembrando hijos irresponsablemente. Por otra parte, es muy lamentable que algunos ministros de la Corte se reconozcan creyentes y católicos, pero que digan que su creencia no debe mezclarse con asuntos públicos y jurídicos. Alegan que estamos en un Estado laico y que su religión nada tiene que ver con estas cosas. ¡Qué ignorantes! Esa no es una fe auténtica, es, si acaso, una religiosidad tradicionalista, mocha, incompleta y hasta contradictoria. Quien cree en el Dios de la vida, manifestado en Jesucristo, respeta la vida, aunque sea incipiente en el seno materno. Y este asunto no es primariamente de religión, sino de ciencia, de medicina, de microbiología, de antropología. Déjense iluminar por expertos en estos campos y verán que la vida humana empieza en la concepción en cualquier parte del mundo. Lo que está en gestación no es un tumor, un montón de células, sino un ser humano en proceso de formación. La fe cristiana ayuda a descubrir la verdad científica y el proceder de los ministros de la Corte es totalmente contrario a la ciencia y a su confesión religiosa. ¿Qué pensar de todo ello? El Papa Francisco ha dicho: a veces escuchamos, ustedes los católicos no aceptan el aborto, ¿es un problema de su fe? No, es un problema, dice el Papa, prerreligioso. La fe no tiene nada que ver con eso. Viene más tarde, pero no tiene nada que ver con eso. Es un problema humano, es un problema prerreligioso. No carguemos a la fe algo que no le pertenece desde el principio, es un problema humano. Dice el Papa, solo dos cosas nos ayudarán a entender esto. Dos preguntas. Primera pregunta. ¿Es legítimo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es permisible alquilar un sicario para resolver un problema? La respuesta es tuya, dice el Papa. Este es el punto. No vayas a lo religioso en algo que concierne a lo humano. No es lícito. Nunca elimines una vida humana o rentes a un sicario para resolver un problema. El aborto nunca es la respuesta que buscan las mujeres y las familias. Más bien, es el miedo a la enfermedad y la soledad lo que hace que los padres vacilen.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 16 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.